Las 7 y 28, saludamos a Ander Mirambell. Ander, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, bien.
Hoy tranquilo, tranquilo.
Bueno, tranquilo relativamente, porque ahora tengo una reunión a las 8, así que con una pantalla están en la reunión y con otra viendo el fútbol.
Ah, yo me refería tranquilo a lo que vayamos a hacer hoy, no otra cosa.
No, tranquilo no, porque creo que el honor y la imagen del club están en juego. Y yo creo
ya,
que
pero es que llevamos 6 partidos con esa imagen y ese honor, ¿eh?
Sí, pues por eso mismo, como es el último de la temporada, espero que al menos sea diferente a lo que hemos visto hasta ahora, porque creo que nos va mucho más que la campaña de abonos la temporada que viene, nos va mucho más, no sé, es que a veces hablamos del equipo y se cierra una temporada y empieza la otra, no, es que la temporada la que viene y hace tiempo está jugando en cuanto a organización, en cuanto a fichajes, en cuanto a marketing, en cuanto a sponsors, en cuanto a socios abonados, entonces, no sé, yo creo que a veces hay que hablar más del club y menos de si entra la pelota o no, y a veces me da esa sensación que evitamos hablar del club porque hay cosas que tampoco funcionan.
Bueno, la temporada para ti, ¿cómo la puedes calificar?
Flojita, diría, sí, la verdad es que es verdad que nos hemos salvado y que cuando vienes de segunda el objetivo era salvarte, pero un equipo que ha competido contra Madrid, que ha competido contra Barça, contra el Atlético de Madrid, partidazo que hicimos contra Villarreal, si no me muestras esa imagen, te digo que la temporada hubiese sido buena. Pero
¿Tú crees que el objetivo era salvar la categoría?
No, ese era el objetivo fácil, eso es como cuando tienes un chaval que es más o menos bueno estudiando y le dices, bueno, el objetivo es sacar un 5, luego si sacas notable, es lo que tienes que hacer, pues bien, y si sacas un excelente, pues estaremos contentos, pero bueno, como sacas 5.5 es suficiente. Yo creo que un club con la historia del Español no se puede conformar con eso, y lo ves con la situación de la grada, lo ves con las decisiones que se han tomado, la tensión que hay, la crisis social que hay. Yo creo que es una de las peores temporadas en cuanto a asistencia de los últimos años, no sé si habría que ir atrás hasta cuándo, ¿no? Pero bueno, ves todo eso, ¿no? Es verdad que venimos de COVID y todo esto, pero yo creo que el club va perdiendo fuerza y energía y tendría que ser al revés, tendría que ser un club que acelerase, ¿no? Si viésemos un poco el modelo Villarreal, pues también bajó y intenta acelerar cada temporada a temporada con pequeñas cosas, ¿no? Y aquí no aceleramos, desaceleramos, y eso para mí es un problema.
Tú mira lo que dijo el otro día el presidente del Getafe, cuando salvó la categoría, le preguntan a Ángel Torres, porque estaba la gente gritando, somos de primera, y el presidente del Getafe, que lleva solo el Getafe, Ander, 18 años en primera, ¿eh? Bueno, 18 años llevan primera, no seguido, porque creo que bajó hace unos años, pero bueno, en total 18 años en primera, dice, ¿cómo voy a estar contento de un club que lleva 18 años en primera y que nos hemos salvado a falta de una jornada? Claro, cuando tú oyes esto de del presidente del Getafe y oyes a mucha gente que trabaja en este club diciendo que ¿qué queremos? Si lo importante es que tenemos que estar contentos por estar en primera división. Un club que lleva 86 años, el que viene 87 en primera y que el objetivo es ese, a mí me parece que así no vamos a crecer nunca. Que esa dinámica de, bueno, ya está bien, es muy difícil estar en primera y de el objetivo de la consolidación, a mí me cansa, pero me cansa de verdad.
Bueno, yo
llevo muchos años con esta falta de exigencia. Y yo llego, también me canso yo, en serio, de tener que aguantar todo esto.
Mira, Javier, yo te pondré un ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si a principio de temporada o a mitad de temporada, cuando íbamos bien y vamos a intentar luchar por Europa, no se consigue? La gente no hubiese pedido dimisiones, no lo hubiésemos conseguido, pero cuando estás constantemente hablando de descenso y todo esto, es un problema, ¿no? Y veo que falta información. Yo creo que no se ha anunciado cuántos abonados socios hemos sido esta temporada, ni se ha hecho una explicación de los ingresos de marketing, ni se ha explicado cuál es el proyecto. Hugo, el que trajo Rufete, Hugo, ahora no me acuerdo cómo se
llama. Hugo Blanco,
que vino para el tema de ADN y todo esto. Yo creo que es un proyecto que puede ser interesante, pero es que hace dos temporadas y no le hemos oído hablar, ni ha explicado en qué consiste, ¿no? Ahora entra Domingo y, bueno, sí, pero es que venía con Rufete. ¿Qué diferencia hay del Domingo que está con Rufete con el que tendremos ahora? Yo no, igual no lo he perdido, porque ha sido una semana muy loca y la otra también.
Pues ¿sabes cuándo, Ander, sabes cuándo lo veré? O cuando lo veremos, depende de lo que traiga.
Sí, pero
y depende
más allá de lo
de,
que
y depend, no, no, y depende de la de,
proyecto,
No. Pero depende de lo. A ver, primero partimos de una base. El entrenador. Depende del entrenador que venga, ya ves por dónde vamos. Y depende de la renovación de los jugadores, de lo que pase en la plantilla, también veremos lo que pasa.
Pero eso es tan fácil, Javier. Mira, otro día estuve negociando una posible oferta de trabajo. Yo me presenté allí, fueron 4 horas de reunión y me presenté con 2 PowerPoints. Y uno que explicaba cómo era yo y otro que consistía el proyecto. Es decir, yo voy a buscar un trabajo y tengo que explicar qué quiero hacer en este país. Esto, necesito esto. Y eso es lo que yo echo de menos de un club como el Español profesional, que mueve millones de euros, que la persona que entra a los aficionados, socios, pues todos los periodistas, presente su proyecto. No hace falta decir un nombre. Oye, busco un entrenador con perfil agresivo, que sea un gestor de emociones, un gestor de equipo. Quiero cambiar el sistema del filial. Ostras, es que no creo que sea tan difícil explicar lo que quieres hacer. No solo, oye, así firma el contrato, voy a ser el nuevo líder, ya está, no sé. Entonces, ¿cómo vas a convencer a un aficionado que lee el periódico o que te escucha radio cada día de cuál es el proyecto nuevo, si no sabemos cuál es el proyecto nuevo, ¿no? Entonces, no sé, son cosas que me cuestan entender y ojalá que los cambios sean los acertados y por fin tengamos un equipo que luche por ir a Europa, porque creo que el Español está capacitado económicamente, por historia y haciendo las cosas más o menos bien. Hemos tenido un RDT que ha sido internacional. Lardera está tocando las puertas. Diego López, que por la edad que tiene, nos ha salvado muchos puntos. Por poco hubiésemos hecho un poco más, yo creo que hubiésemos tocado la puerta de Europa. No te digo clasificarme, que era difícil, pero luchar por eso, yo creo que era algo digno, ¿no?
A ver, pero tú imagínate, Ander, yo soy el director deportivo y hago una rueda de prensa, explico mi proyecto y lo primero que hago es traer un entrenador que es una toya. ¿Para qué me sirve explicar un proyecto cuando hago todo lo contrario como ha hecho Rufete?
Bueno, entonces...
Rufete, no, es la realidad. Rufete hablaba de un proyecto, de la pertenencia, de que el club tenía que ser transparente. Y ostras, todo lo contrario. Club oscuro, sin transparencia...
la gente que ha venido... ¿Cuántas veces ha hablado él para explicar su decisión?
No, sin comunicación... trae gente que luego no explica lo que hace. Es decir, son demasiadas cosas. Entonces, claro, a mí me parece muy bien que uno explique su proyecto, pero a veces yo creo más en las personas lo que hace, es decir, lo que traen, que lo que te pueden decir, que si además va unido la teórica con la práctica, pues muchísimo mejor. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Ander?
Sí, pero también entiendo que a veces tú quieres un entrenador y no puede venir porque no hay dinero, porque el entrenador no cree en el proyecto.
Ya, pero una cosa es traer, dices, Diego Martínez, Marcelino, por ejemplo... Y luego resulta que te traes, con todo el respeto y con todo el cariño, a David Gallego. Dices, ¿pero qué estamos haciendo?
Sí. Claro. Te entiendo totalmente lo que dices, ¿no? Pero por eso creo que explicar las cosas es lo más importante. Porque si viene un entrenador que no es lo que esperabas, oye, no cuesta nada. Mira, no ha sido la primera opción porque teníamos otras, pero creo perfectamente en este entrenador por esto. Y si al final de temporada no funciona, me voy. Vivimos en el mundo del fútbol, vive en una sensación de cuanto menos explique, cuanto menos decida, y es una sensación que me transmite el club, mejor, porque si yo no la cago, no me van a echar de mi cargo. Y entonces cuando uno entra a un cargo, sea director de lo que sea, de marketing, social, comunicación, si uno no toma decisiones, no se equivoca, y si no se equivoca, pues continúas. Cuando lo normal, y es como yo he aprendido a vivir la vida y me han enseñado en la máster de dirección de fútbol, en cualquier trabajo, tú me contratas para tomar decisiones y si me equivoco las asumo, y cuando tú te canses de que yo me equivoque, me echas. Pero claro, si tú no tomas decisiones, te las carga el otro, y eso es una de las cosas que he visto mucho en el Español últimamente y que a mí no me gustaría que eso sucediese, ¿no? Porque al final siempre salta el que está debajo, ¿no? Es como, no sé, es como algo curioso.
No, esto le pasó a Perarnau, Rufete criticó lo que hacía Perarnau y Rufete ha hecho lo mismo que hacía Perarnau, es decir, delegar, la culpa de los demás, pero al final, afortunadamente, alguien se dio cuenta que el máximo responsable era él y que su política de oscuridad, su política de bunkerizar todo, pues no nos llevaba a ningún sitio.
No, yo hablé con Perarnau y conozco una parte de la historia, lo tenía que conocer con todos y yo creo que a Perarnau no se le dio las herramientas o no se le permitió decir lo que él quería. No sé cómo explicarlo, ¿eh?
Oscar tampoco fue capaz en un momento determinado de explicar las cosas. Y cuando pasa lo de Rubi, que
claro,
es
igual
el...
no podía explicarlas, no sé si me entiendes, Javier. Es decir,
no lo sé, eso
no
ya.
No quiero defenderle ahora. Es decir, nos perdemos tanta información o no se explica tantas cosas que, claro, es que a mí me sorprende, ¿no? Que el que está justo debajo tuyo de repente sea el nuevo líder,
claro.
¿No? Es decir, es... no sé, bueno, para hablar horas y horas esto.
Bueno, son las 7 de la tarde y 37 minutos, quedan 23 minutos para que comience el partido aquí entre el Granada y el Español. Vamos a hablar de ti, Ander, ahora. Puedo hablar del equipo. hablamos de tu retirada. Hace un mes y pico me llaman, me dices que te retiras. Y la verdad es que tuvimos una conversación muy intensa del porqué, de tus motivos. A preguntarte hoy, ¿te has arrepentido de esa decisión o estás más contento a medida que pasa el tiempo?
No estoy más contento y tampoco estoy arrepentido. Es una decisión que fue difícil y para que la gente me entienda, pues cuando acabé los juegos el objetivo era continuar como piloto, pero cuando hablé con la federación no había un proyecto claro como under piloto, ¿no? Entonces, conjuntamente con la federación decidí que si yo daba un paso atrás y cogía un nuevo rol de director técnico y entrenador, pues esos recursos que yo tenía, que creían que para mí eran insuficientes para conseguir los objetivos que quería, pues serían útiles para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces das un paso atrás sin estar convencido, porque al final te crees que puedes aguantar alguna temporada más, pero por otro lado, pues primero, no quiero ser un turista en el hielo. Segundo, si no tengo las herramientas para conseguir los objetivos, pues no tenía sentido. Y tercero, pues me gustaría que la gente que viene y que estamos seleccionando ahora, pues tenga las herramientas para luchar por el sueño olímpico, ¿no? Entonces, si yo seguía como deportista, eran dos proyectos que no estaban al 100% preparados para tener las herramientas, y en cambio, pues dando ese paso, pues las nuevas generaciones creo que van a tener muchas más oportunidades de conseguir su sueño olímpico que si yo estuviese en otra posición.
Sí, en el fondo tampoco te vas porque tú decidieras en ese momento irte. Después de los Juegos tú querías seguir un poco más, pero visto el planteamiento que había, pensaste, mejor me retiro antes de que me retiren.
Sí, bueno, puedes decirlo así. Me retiro porque quiero que haya un proyecto ambicioso para que la gente lo aproveche. Es decir, esa fue un poco mi realidad, ¿no? Sacrificarme como piloto para poder tener mejores herramientas como entrenador y director deportivo. Sería un poco la decisión, pero yo creo que no pasa nada. Ha sido una de las mejores temporadas de mi vida, con Subcampeonato de América, los Juegos Olímpicos, abanderado, marqué el récord de velocidad punta en la historia de San Moritz, en Suiza, que nadie había alcanzado 139,9 kilómetros por hora, y que alguien de aquí gane y marque velocidad punta en Suiza cuando es la cuna del skeleton, pues son cosas maravillosas. Y al final pues dices, bueno, me voy, pero es que me voy por la puerta grande, habiendo hecho una de mis mejores temporadas, y que no puedo poner ningún pero. Ahora bien, que echo de menos el esqueletón y que me retiraría y me valía una temporada, sí, pero bueno, la realidad es otra, y tengo tres proyectos en marcha súper interesantes y voy a luchar por ellos como si fuese mi vida de piloto.
Ander, al margen del dinero, ¿crees que te ha faltado algo más? Porque el dinero es importantísimo, eso está claro.
No sé si me ha faltado algo más, buena pregunta, no me lo han hecho, mira que he hecho muchas entrevistas. No, supongo que igual alguna lesión menos, pues por ejemplo que mi madre no falleciese en 2018 de cáncer, que hubiese disfrutado más pues de mi hijo y de mi familia. Creo que hay cosas vinculadas al deporte, no son estrictamente deportivas, más emocionales, más familiares. Pues yo qué sé, igual que mi última carrera en San Moritz, pues hubiese podido venir más gente a verme, sabiendo que hubiese, pues si hubiese sabido que hubiese sido la última carrera, ¿no? O que hubiesen podido venir a los juegos mi familia, como han hecho en las otras ediciones, ¿no? Pues son quizá detalles, pero yo creo que tal como ha ido todo, hay que estar súper contento.
Y a nivel deportivo, ¿crees que si hubieras tenido las condiciones económicas que tienen otros equipos, otros países, hubieras conseguido ser top 10 o top 5? Sinceramente,
posiblemente. Posiblemente, pero yo creo que no hubiese igual disfrutado tanto de otros éxitos como la Copa América o cada victoria o ganar la Copa América con mi hermano entrenador. Es decir, posiblemente hubiese tenido mejores resultados, no tengo ninguna duda, porque ha habido temporadas que, entre comillas, la hemos tirado porque no había trineo, porque iba solo y sin entrenador. Esta última temporada he ido sin entrenador. Si en unos Juegos Olímpicos te clasificas sin entrenador, pues bueno, yo creo que con descargándome de trabajo y de cosas y teniendo entrenador, por ejemplo, mejor material, pues seguramente he estado mucho más arriba. Y de las cosas que me quedan pendientes es un top 10 en la Copa del Mundo, que no lo tengo, ¿no? Pero hemos tenido un noveno en un europeo absoluto, 11 mundiales, 2 Copas de América, varias victorias, más de 92 Copas del Mundo, 180 carreras. Es decir, hay tantas cosas buenas que prefiero quedarme con lo bueno que no con lo que me falta.
Ander, ¿qué hay del Ander Mirambell del que se tiraba en la playa por primera vez ahí en la arena de la playa haciendo skeleton al que participó en los Juegos Olímpicos? ¿Qué ha cambiado de aquel al actual?
Pues yo creo muchísimas cosas. Desde la primera vez que te conocí allí en esa salita de COPE, que te dijo, ostras, podemos buscar algún sponsor y hablamos, y es que no tengo ni para mí, ¿no? Y estuvimos batiendo al español y cerrando mi primera vez. Yo creo que debía ser 2007, 2008. Bueno, pues desde ese momento hasta ahora han cambiado muchísimas cosas. La esencia es la misma porque es imposible cambiar todo y continúo disfrutando, sonriendo, soñando despierto y luchando, llevando la bandera española por todo el mundo. Y luego, pues los detalles, sí, ¿no? Detalles, pues a la hora de trabajar, pues más perfeccionista. Creo que sé analizar mejor a los rivales y ver qué hacen mejor ellos y aprender de ellos. A nivel de comunicación, pues también lo he trabajado mucho y me encuentro más cómodo. Bueno, a nivel de esos detalles que igual no son importantes, pero que cuando los sumas, pues es una diferencia muy grande.
¿Y a nivel personal?
Pues a nivel personal muchísimas, ¿no? Desde empezar pues limpiando piscinas o cuidando Matías, trabajando en un hospital de administrativo de noche, pues a trabajar en la liga mano a mano con Tebas y con otros profesionales, a tener mi propio proyecto como pues como profesional y a nivel deportivo, pues es que es impresionante, ¿no? Desde llegar a llevar la bandera a tu país, que es algo que no me hubiese imaginado nunca y que ha sido un honor, hasta poder tener una familia, llevar a mi hijo al cole y disfrutar con ese pequeño detalle, ¿no? Es que es una evolución brutal y si el día de mañana me muero es que no puedo pedir nada más a la vida, la verdad. Estoy contento, Javier.
Ander, de aquel chaval que decidió un día ponerse un rallador de queso en las bambas, al que ha estado en los Juegos Olímpicos, ¿tú esperabas en aquel momento, el día que haces eso, que tomas esa decisión, llegar donde has llegado?
No, de hecho la primera vez era intentar luchar por estar en una Copa del Mundo, a ver si sonaba la flauta y podía entrar en algún preolímpico y bueno, cuando hablaba con gente de la Copa del Mundo los admiraba y soñaba con estar con ellos. Y ahora cuando he decidido retirarme, pues cuando he recibido mensajes de otros rivales invitándome y que ha sido un honor competir conmigo, gente joven pues que conoce mi carrera y que les gustaría, pues yo que sé, hay un compañero de Irlanda que dice, ostras, Andrés, que ha sido a 4 Juegos Olímpicos. Yo daría mi vida para ir a uno, ¿no? Entonces, bueno, te das cuenta de que se ha ido esto de madre. Mi objetivo era tontear y luchar por unos Juegos Olímpicos. No,
pero de verdad tu objetivo era ese cuando te pones el rallador de queso en los pies.
Sí, el objetivo.
O era, bueno, voy a ver qué sale de aquí y a ver si consigo algo.
¿Sabes por qué, Javier? Porque en esta primera semana, el objetivo era probar el deporte la primera semana, pero estaba Brasil con Emilio Strapazzone y Marco, ¿no? Y ellos luchaban por estar en los Juegos de Turín y fueron los primeros en quedarse fuera. Y yo esa misma semana, mi primera vez, me quedé a un tiempo relativamente cerca de ello. Entonces yo dije,
¿Cuándo fue la primera vez que te tiras en un circuito de esqueletón?
Noviembre de 2005, y los Juegos Olímpicos fueron en febrero de 2006.
Y cuando te tiras la primera vez, ¿qué sensación tuviste?
Pues nada, como si estuviese en una lavadora, recibí tantos golpes que dije, he recibido 1.500 golpes, voy a recibir 1.499, a ver si lo he conseguido. Y me dijeron cómo se conducía el trineo y sabía conducirlo con la cabeza, con los hombros, con los pies, y no puede ser. Vamos a hacerlo bien. Entonces, pues bueno, empiezas a picarte contigo mismo para intentar hacerlo mejor. Ya no miraba los tiempos de los demás, ¿no? Sino intentar llegar a la meta sano y salvo. Y ya te digo, la noche esa del primer día fui a un contenedor de basura, de obra, y empecé a coger, ¿sabes? La goma espuma, esa que hay para cubrir los sitios de frío, y me hice unas espinilleras para los hombros, porque los tenía destrozados los golpes que había recibido. Y esa noche dormí poco porque estuve con el cúter y las tijeras cortando y preparando material para proteger mi cuerpo. Y así fue. Pero claro, ves esa evolución, la carrera de esa semana fue más o menos bien y te quedas cerca de Brasil, que Brasil luchaba para ir a los Juegos del 2006. Dije, ostras, tengo, no sé, eran 12.000, 13.000 euros ahorrados para comprarme un coche, pues voy a invertir en el esqueletón. Y así arrancó el sueño, en 2005.
Sí, porque supongo que la primera vez que llegas a ese circuito, los rivales dirán, ¿y este quién es?
No, sí, se tornaban de risa. De hecho, un periódico tipo La Vanguardia, podríamos decir, de Austria, escribió una doble página donde salía yo en primera página que ponía flamenco en la pista de bobsleigh, ¿no?
Salíamos eso es bueno,
con el traje. Sí, sí, tengo que recuperarlo, lo tengo en alguna casa, pero salíamos con el traje manchado de sangre. Y otro de los nicknames que me ponían era torero, porque solo tenía un traje de esqueletón y claro, cara de herida, pues sangraba. Y al día siguiente volvíamos a entrenar y no me daba tiempo a limpiar el traje, porque el traje iba lleno de sangre. Y ya me habían puesto el apodo, que dice, bueno, ¿tú de dónde vienes así con el traje todo manchado de sangre? Pues no me daba tiempo a limpiarlo, porque claro, secarlo a menos 20 es imposible. Y no, es muchas batallitas divertidas estas.
Y la primera vez que la federación te dice, señor Skeleton, ¿usted qué está haciendo? ¿Quiere que le ayudemos? ¿Le podemos hacer algo? ¿O cómo fue ese primer trato con la federación?
Bueno, hubo dos. El primero fue con la federación catalana y no me dieron nada. No me dieron
ni bola, ni bola.
Ni bola, ya sabes cómo estas cosas. Y el traje de esquí de fondo, pues lo aproveché. Entonces la primera temporada iba con un traje de esquí de fondo. pero lo fuerte es que cuando yo empecé en 2005-2006 no existía la Federación Española de Deportes de Hielo, así que empecé a practicar el skeleton sin Federación Española de Deportes de Hielo. Luego ya se creó, y yo creo que fue en 2007-2008 cuando María Teresa Samarán, la hija del señor Samarán, dijo: a ver, Ander, ¿qué opciones tienes de estar en Vancouver 2010? Pues le presenté un proyecto y dije: mira, estos son los puntos, esto que necesitas, un trineo, puede entrar en el carrer San Cugat. Hemos intentado buscar un entrenador y a partir del presupuesto que tenían fuimos cubriendo cosas, pues un trineo nuevo, entradas en el car para poder tener un fisio y una nutricionista, y bueno, íbamos tachando la lista a la compra a medida que iban pasando los años y lo conseguimos.
¿Y las primeras cuchillas? ¿Las primeras cuchillas, que son una de Gillette o...?
Bueno, las primeras cuchillas, bueno, el primer trineo lo compré yo con la marca de bragas de cuello. Me dieron, creo que fueron 5.000 euros para comprar un trineo, el único sponsor que me dieron ellos. Y compré un trineo, pero con la mala suerte de que el trineo me engañaron un poco, ¿no? Y lo hizo un constructor que era un poco flojo, y sin querer, en una de mis primeras bajadas hice un 360. Claro, cuando lo vieron el entrenador que tenía allí de la Federación Internacional, me dio otro trineo, porque dijo: te vas a matar con esto. Pero sí, las primeras cuchillas era para jugar a golf, podríamos decir.
Ander, agradecerte como siempre todo lo que has hecho, no solo por el deporte de invierno, por el skeleton, por el español. Yo sé que no vas a perder nunca esa alegría que tienes siempre de intentar ser más ambicioso, de conseguir muchas más cosas. Lo harás de otra manera ahora, en otras cosas. Pero me encantaría que alguna vez el español pudiera aprovechar a Ander Skeleton. No Ander Mirambé, sino Ander Skeleton.
Bueno, lo veremos. En su momento, ahora lo puedo explicar ya porque ha pasado. Estuve sentado con Roger Watts durante 3 reuniones y al final no llegamos a un acuerdo, así que estuve a punto de entrar, igual que estuve a punto de ser director general de un club de segunda división. Me quedé en la última fase, había una chica y estaba yo, y al final no salió después de ir varias veces a la otra punta de España y hablar con el presidente. No sé, nunca se sabe. Si se me abren las puertas y hay oportunidad y me quieren aprovechar, es mi casa y no digo que no. Pero bueno, ahora lo veo difícil, sinceramente, Javier. Creo que tienen otro camino, y tanto Mao como Sergio, como mucha gente del club, sabe que estoy a disposición, los puedo ayudar, puedo estar encantado. Pero lo más importante es seguir como perico. El carnet, el socio, los 37 años que tengo de socio, eso no se vende, y haya quien haya, estaremos ahí detrás y sé dónde está el club, porque como tú, el español va a nuestra sangre, y aunque algún día el club esté a punto de desaparecer, siempre seremos del español, Javier, y eso no se paga con dinero.
No, yo estoy convencido que el club nunca va a desaparecer por la afición, eso lo tengo clarísimo.
Pero hay que cuidarla, Javier, y es el gran problema de este año. Cuando ves los números de asistencia al campo, pues me preocupa a veces más la crisis social que no la deportiva, porque la deportiva es una inversión, la crisis social va mucho más allá. La desaparición de peñas, que te podría numerar una cantidad de cosas que para mí son alarmas, ¿no? Que digo yo del momento social que está viendo el español, que me preocupan. Yo creo que hay que invertir mucho dinero y hay que hacer las cosas bien. No sé si empieza por traer a Luis García, si empieza por ayudar más a los medios de comunicación como se hacía antes. Yo creo que hay que cambiar el chip, porque no va esto de meter goles. Porque si el día de mañana el campo está vacío, el valor del club es muy, muy bajo. Por lo tanto, tema secciones. Es imprescindible que las secciones tengan su espacio en español. Y es una manera de recuperar la crisis social que estamos viviendo. Y luego hablaremos de la deportiva. Pero un club sin aficionados, sin socios, sin abonados, aunque esté en Europa, no tiene valor.
Un placer, Ander. Y mucha
igualmente,
suerte,
Javier.
Mucha suerte en el futuro.
Hablamos. Y gracias por una temporada más hablando de nuestro querido español.
Muchas gracias a ti y a todos. Como
igualmente.
Siempre.